Bienvenidos a el mundo que se avecina, bienvenidos a entender esa construcción del sistema financiero y de la geopolítica global que estamos desarrollando en este bloque del programa con Pablo Sanz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Encantado, muchas gracias,
Pablo,
Albert.
sí, porque estás aquí desarrollando y aclarándonos muchos conceptos. Es lógico, él es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia, comillas, en Madrid, ¿verdad? Experto en estos temas. Y con Pablo, en el primer capítulo, pues entendíamos que, bueno, parecía como que sean los estados, ¿no? Estados Unidos, China, ¿no? Los que estén como diseñando, intentando diseñar ese mundo unipolar, global, o ese mundo global multipolar, ¿no? Y a mí me parece, Pablo, que, bueno, en eso que se ha venido a llamar gobernanza corporativa, es decir, hemos dicho que precisamente las corporaciones, las empresas transnacionales, ¿no? Lo que quieren ahora ya es gestionar el mundo, no solo de forma económica, sino también política. Bueno, yo creo que quedaría cojo este análisis que estamos haciendo en el bloque si no entendiésemos, pues, el papel de los lobbies, el papel de esas empresas que no tienen ni patria ni nación, ¿no? Y entonces, ¿cómo están desde este punto de vista en el globo, en todo el planeta, esas empresas contribuyendo a una cierta gobernanza para lo que entendemos por globalización?
Sí, o sea, la globalización actual es de corte capitalista, ¿no? Hay que entender que el capitalismo pone el énfasis en el factor de producción, el capital, ¿no? El principal recurso sería ese y la economía giraría en torno a los titulares, propietarios y gestores del capital sobre los que proveen los recursos de trabajo o los recursos naturales, las materias primas. Esto no ha sido así históricamente. La respuesta socialista fue priorizar el trabajo sobre el capital. El antiguo régimen y las economías primitivas estaban basadas en la tierra, en la propiedad de la tierra. Bueno, el mundo ha cambiado. Ahora lo que pasa es que tenemos un capitalismo ya en una fase muy diferente a ese capitalismo.
¿Ha mutado el
Ha
capitalismo?
mutado, claro,
Sí.
del capitalismo del 19. Ese capitalismo
Sí,
industrial, de la
evidente.
revolución industrial, bueno, de los telares de Manchester, ¿no?
No,
Que siempre
claro.
ponemos
Sí.
ese gráfico, Oliver Twist, etcétera. Bueno, ese capitalismo ya no existe en Occidente, existe en otras partes, ¿no? En Bangladesh, por ejemplo, pero lo que hay es un megacapitalismo de corte financiero basado en servicios, digitalizado, muy poliformo, muy, muy complejo, ¿no? Pero ya hemos dicho, el capitalismo se basa en el capital, en el dinero. Y el dinero, ¿no? Como decía ya Quevedo, pues poderoso caballero es don dinero. Y además el dinero es apátrida, y tiene mucho miedo. Con lo cual tiende a concentrarse. Y lo que estamos viendo es un capitalismo con unas estructuras cada vez más concentradas en cuanto al poder que ostentan algunos núcleos, bancos de inversión,
Se llama
grandes fondos de
monopolios
inversión,
o oligopolios.
monopolios, oligopolios, ¿no? En términos clásicos, el sistema capitalista actual, pues lo que tiene es una estructura muy parecida a lo que ya en la antigua Grecia hablaban de los plutócratas, ¿no? Los oligarcas. Claro, efectivamente, hay unos pocos centros decisorios y eso condiciona también el funcionamiento de nuestras democracias y de nuestros sistemas presuntamente democráticos y políticos. Es decir, que el capitalismo lo que genera es que el poder económico está por encima del poder político. Y entonces la gobernanza democrática institucional queda supeditada a las políticas que vienen arriba. No es que esté todo determinado, no hay un determinismo, porque también hay una cierta bidireccionalidad de la política hacia la economía, por ejemplo, a nivel fiscal, tributario, aspectos administrativos, pero es verdad que al final la gran banca, los grandes fondos de inversión, pues condicionan el desarrollo, el crecimiento y el devenir de las sociedades actuales, sobre todo en Occidente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto hay que tenerlo muy claro y entonces lo que hay que ver es cómo podemos deshacer o sea, estas megaconcentraciones de capital para hacer una economía más participativa, más distribuida, más equitativa. Ha habido fórmulas, la doctrina social de la Iglesia, que hablaremos otro día, es una posiblemente la mejor alternativa, además con con mayor acervo, con mayor trayectoria, experiencia real, pero dentro de incluso del mundo cristiano, en tiempos recientes habría que destacar los ideales o la doctrina de Hilary Belloc y Chesterton, el distributismo, que no hay que confundir con un colectivismo. Pero bueno, abogar por una participación económica,
la subsidiariedad,
efectivamente, el principio de subsidiariedad, y sobre todo formas asociativas de trabajo capital donde el factor trabajo y el factor capital no formen una dialéctica de intereses contradictorios, que aquí está la clave del problema que estamos teniendo. Thomas Piketty, que es un economista que no es santo de mi devoción, pero es un gran economista francés, él ha trabajado mucho y tiene varios libros últimos recientes sobre el capital, ¿no? El capital, el problema es que, claro, los rendimientos, él demuestra empíricamente a nivel mundial y a nivel de muchas fases históricas que las rentas del capital crecen a una mayor tasa que las rentas derivadas del trabajo, con lo cual la brecha está ahí. Y la brecha se genera una desigualdad. ¿Dónde está la función del Estado o de los sistemas de bienestar? Bueno, reequilibrar un poco, cerrar un poco esa brecha entre el capital y el trabajo. El problema de las soluciones colectivistas o socialistas que desarrollamos en nuestros propios marcos occidentales es políticas distributivas, redistributivas, mejor dicho, ¿no? Para cerrar esa brecha entre las rentas de capital, los capitalistas, y las rentas del trabajo. Intentar cerrarlo. Lo que pasa es que no se está consiguiendo, está fallando el sistema. Y ahí está el problema de la gobernanza esta hipercorporativa, que no tiene ningún interés en que eso se cierre. Es más, no tiene ningún interés en que los centros de decisión se abran a otros agentes de la economía y que todo el mundo pueda participar. La doctrina social de la Iglesia y otras alternativas como la economía del bien común, que está muy presente también en Alemania, otras fórmulas cooperativas, mutualistas, lo que abogan es porque el factor capital esté anudado al factor trabajo, de manera que el trabajador sea también propietario de la empresa en la que trabaja. Claro, esto no gusta mucho a los que actualmente detentan los medios de producción, la propiedad de los medios de producción. Y no es ser la fórmula socialista, que es generar el gran sindicato y solamente abogar por un trabajo, por una defensa del trabajador desde el punto de vista del sindicato internacional, que esto sería volver un poco a los modelos soviéticos o del marxismo-leninismo, etcétera. O sea, que el punto intermedio de intentar que se concilien, que trabajen convergentemente el factor trabajo y el factor capital es el gran desafío de la economía actual.
Y la persona y la familia, ¿no? Eso, por si supuesto. Te parece, Pablo, lo tratamos en el último capítulo. ¿Tú crees que esa gobernanza corporativa se parece, algunos lo han dicho así, ¿no?, al sistema feudal? Es decir, estamos en un neofeudalismo digital.
En el mundo digital, como bien dices, hay tintes o hay, bueno, muchas características que nos recuerdan, aunque sea en un plano no tangible o en el plano de lo intangible, a los fenómenos que pasaban pues en muchas épocas históricas.
¿Cuáles serían en este caso? ¿Por qué hay esa analogía entre lo que era el mundo feudal, pocos poderes, me imagino, el rey en la etapa no absolutista, pues ahí como...?
Bueno, porque realmente lo que hay es una población, la población de usuarios y consumidores de servicios digitales, que somos todos al final, sí, mensajerías, redes sociales, sí, comercio electrónico, tiendas online, que dependemos de una serie de servicios en régimen de monopolio o cuasi monopolio, sí, o duopolios, que solamente unos pocos pueden proveer y que además es difícil que lo puedan proveer más, porque se han generado barreras de entrada desde Microsoft, que es el tema clásico del monopolio, ¿no? Microsoft, Apple, Amazon, Meta, bueno, pues los grandes gigantes digitales, en el fondo son latifundistas, son terratenientes, pero no de frutos naturales, sino de datos. Entonces generan una riqueza vía economía de datos, de ciencia de datos, con inteligencia artificial, con computación avanzada, que hace que ellos ganen todavía mucho más poder, mucho más influencia en esos ámbitos, en esos ciberespacios, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Entonces sí que hay, digamos, ecos o resuena bastante a ese mundo de latifundista, de terratenientes, pero en clave ciberespacial, por decirlo así, ¿no? Entonces en ese aspecto el reto sería, por un lado, entender que es verdad que hay un cierto efecto red en Internet, de manera que cuando nosotros nos intercomunicamos en redes sociales con cierto software, con ciertas aplicaciones, tiene sentido que sea la misma o que sean interoperables. Por tanto, es verdad que hay una serie de gatekeepers, o sea, una serie de proveedores que son los que generan la estructura de mercado, los que crean el mercado y lo mantienen. Entonces, son pocos, pero el problema es que esos pocos no determinen, no nos condicionen demasiado y que estén debidamente supervisados. Con lo cual, Internet tiene además unas peculiaridades, Internet o bueno, los metaversos, las redes sociales, tienen unas peculiaridades diferentes.
Ahí vamos, bueno, dejar de ser siervos de la gleba, ¿no? Como eran en el sistema feudal, ¿no? En ese nuevo ciudadano digital o humano digital que algunos proponen. Bueno, tú eres profesor de Derecho Mercantil, tú has estudiado muchísimo, ¿no? Cómo poder hacer una regulación moralmente aceptable. Europa siempre se ha caracterizado, ¿no? Por intentar regular de alguna manera, ¿no? A favor de los derechos humanos, a favor de un bien común, ¿no? Todos estos fenómenos, ¿no? Lo ha intentado, no digo que lo haya conseguido, pero bueno, el mundo americano, anglosajón, yo creo que es distinto. ¿Qué le pedirías tú, ¿no? A Europa, a las instituciones europeas, para una regulación de todos esos temas que ya vemos que nos desbordan, que pueden ser peligrosísimos, también pueden darnos grandes oportunidades, pero que se están construyendo, yo creo, ante el asombro del ciudadano, ¿no?
Bueno, la Unión Europea se funda con el Tratado de Roma, 1957-1958, formando sobre todo un mercado común, ¿no? Somos actualmente ya 27 países, después del Brexit, ¿no? Éramos 28, ahora somos 27. Bueno, es un mercado único, un mercado que se basa en unas libertades, en unas supuestas libertades protegidas por el Tratado de la Unión Europea, libertades de movimiento de capitales, libertad de movimiento de trabajadores, libertad de movimiento de mercancías y libertad de movimiento de empresas, libertad de establecimiento de servicios. Con lo cual, es un mercado, la Unión Europea. Lo que pasa es que ha ido generando una serie de capas posteriores, sobre todo, ¿no?, tras Maastricht, Tratado de Ámsterdam, Niza, Lisboa, ha generado que los tratados hayan ido asumiendo, reelaborando, integrando una serie de contenidos más allá del asociacionismo económico entre los países fundadores y los que luego se fueron adhiriendo, como España en el año 86. De manera que ahora mismo es un híbrido, un conglomerado de cosas de la Unión Europea ya disparatadas, porque de hecho entender ya la regulación, a mí como jurista me cuesta muchísimo esfuerzo leer ya una directiva, un reglamento, entender los procesos legislativos tan difíciles, porque la Unión Europea tiene, claro, un poder ejecutivo que sería la Comisión Europea, sí, que es la que es el ente que tiene la iniciativa legislativa, pero luego existe la colegislación entre lo que es el Consejo y el Parlamento Europeo, ¿no? Parlamento Europeo con dos sedes, Bruselas, Estrasburgo, una serie de comisiones, la Comisión Europea con direcciones generales, los comisarios, los servicios jurídicos. Bueno, todo eso es una amalgama, unos conglomerados en Bruselas, en Estrasburgo, luego el Banco Central Europeo en Frankfurt, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Bueno, la Unión Europea es complicadísimo. Yo lo intento además explicar a extranjeros, a extracomunitarios, es complicadísimo a nivel jurídico, las fuentes, sí, primarias, secundarias, originarias. ¿Cuál es el problema de todo? Que al final, como pasa a nivel micro nacional, existen unos lobbies. Y los lobbies, volviendo a la cuestión que tú comentabas, claro, la gobernanza económica tiene un influjo de los grandes lobbies, de las grandes industrias. Industria energética, industria de transporte, industria agroalimentaria, industria de militar, la industria de telecomunicaciones. Son las principales industrias que condicionan desde Bruselas, a través de sociedades, de fundaciones, de foros, condicionan que los comisarios, que los europarlamentarios, pues sean más susceptibles de dirigirse en una dirección o dirigirse en otra dirección.
Regular o desregular también, ¿no? O sea, dejar ahí un vacío legal o hiperregular.
Sí, 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 efectivamente. Hay unas opciones legislativas. El problema es que nosotros, el mercado único europeo, en cierto modo, ha funcionado, si somos justos, desde el año 58, ha funcionado, ha habido etapas mejores, peores. Luego llega el euro, que también eso daría para otro programa, ¿no? Cómo funciona el euro, las promesas del euro. Pero claro, la Unión Europea ahora mismo pues tiene muchísimos problemas, ¿no? Lo estamos viendo con el campo, lo estamos viendo con a nivel financiero. Hemos generado estructuras como la Unión Bancaria, con sus imperfecciones, el mercado único de capitales, los mercados de servicios digitales también armonizados, vía directivas, vía reglamentos, ahora cada vez más a nivel reglamentario, porque la directiva, a diferencia del reglamento, requiere un acto de transposición, una adaptación al ordenamiento nacional. Ahora Bruselas ya opta por el reglamento.
Por lo tanto, condicionando
efecto directo, alcance general a los países desde su aprobación.
¿Nuestra soberanía estatal?
Bueno, hemos cedido la soberanía al ser Estados miembros. Al adherirnos, asumimos una cesión.
Pero han cambiado esas condiciones.
Antes decías que
era a través de directivas que orientaban, ¿no?
El problema es si realmente los ciudadanos europeos... Primero, si hay una ciudadanía europea, o más allá de nuestra ciudadanía nacional, bueno, luego el espacio Schengen, que tiene sus ventajas, pero también es... También genera muchas disfuncionalidades, el comercio paralelo de ciertos productos, ciertas mercancías. Con lo cual, yo creo que hay que ser crítico. Ahora llegan las elecciones europeas el 9 de junio. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso español, el 70% de la legislación que aplica deriva de normativa europea. Con lo cual, muchas cosas, la mayor parte de lo que inunda las noticias, los telediarios en España, son cuestiones residuales. Los principales elementos de nuestra vida social están reguladas en Bruselas. Luego aquí nosotros, pues cuestiones ya educativas, de sociología ya manipulativa, cuestiones ya que parecen secundarias, que no lo son, pero cuestiones ya más de índole nacional sí que la Unión Europea nos deja.
Matices.
Pero los grandes flancos se negocian, se debaten, se revisan en Bruselas.
Y a través de los lobbies. Claro. Es decir, esa influencia de la gobernanza corporativa,
claro,
lo que decíamos en un programa, ¿no? Son realmente los que, de alguna manera...
Por eso deberíamos tener mucha más voz en Bruselas, en Estrasburgo, los ciudadanos, mediante asociaciaciones, plataformas...
Bueno, pero también están muy mediatizadas, ¿no? Las ONGs, las fundaciones filantrópicas, es decir, que al final, nos lo explicaste en el segundo, tercer, segundo programa, ¿no? A ver... Hay un entramado de corporaciones y económicamente potentes, y después está ese otro entramado de la comunicación, de los medios de comunicación, cultural para las bioideologías y también filantrópico, ¿no? que cubre como todo, ¿no? Es decir, tú creo que lo expresaste así, casi que al final los tentáculos de estas grandes corporaciones que pretenden gobernar el mundo también están en el estado del bienestar, en esa filantropía que no llegan los estados, porque cada vez hay menos dinero, a pesar de los impuestos altísimos, ¿no?, que pagamos, ¿no? Pero al final es que se lo van a quedar todo, ¿no?, estas grandes corporaciones.
Bueno, la Unión Europea, claro, tiene dos grandes ideas fuerza, al menos yo creo que los altos funcionarios de la Unión Europea y los grandes representantes, ellos venden dos grandes ideas que no están del todo, para mí, equivocados, yo creo que es cierto. Por un lado, el clima de paz en el que se ha desarrollado Europa pues no tiene precedentes. En 70, 80 años no ha habido, salvo los Balcanes y salvo algún...
Sí, pero
Francia, no ha habido guerras entre Francia y Alemania, sí, porque básicamente siempre, la Unión Europea...
Siempre ese acuerdo, ¿verdad?
Claro, en el fondo el Tratado de Roma, sí. 58, pero antes Euratom, la CECA, etcétera, era para básicamente que Alemania y Francia no volviesen a pelear entre ellas. Los británicos luego decidieron... llegaron tarde porque no fueron nunca el Estado...
Se fueron con sus primos americanos, ¿no?
Pero la Unión Europea, en el fondo, es un mercado para intentar evitar que los recursos energéticos de la cuenca del Ruhr no entran en conflicto las empresas franco-germanas. De hecho, Francia y Alemania es el corazón de Europa. Sí, siempre se ha dicho que es el eje franco-alemán. Y está clarísimo. Luego Italia y España, pues estamos ahí. Polonia, cuidado, que a nivel demográfico a veces tiene más importancia también. Pero realmente el núcleo de Europa es Francia y Alemania, eso está clarísimo.
Entonces, Pablo, desde esa óptica europea, con un cierto pozo, ¿no?, del humanismo cristiano, de una visión civilizatoria, ¿no?, que ha tenido Europa, ¿no?, frente a otras potencias, el aspecto de la seguridad cibernética, ¿no?, de todo esto que los ciudadanos a veces ni entendemos, ¿no? Tú nos has ayudado a entender, ¿no?, ese nuevo sistema financiero digital, todos los problemas de intimidad, de privacidad, bueno, muchos de los que sabemos, ¿no?, que va a conducir ese nuevo sistema financiero. ¿Cómo se está ahora ya, ¿no?, regulando o en perspectiva de hacerlo pronto, ¿no?, a nivel, repito, legislativo, ¿no? ¿Qué nos podrías explicar? ¿Qué no estén haciendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no hablo de China porque ya es otro... Pero, ¿qué estamos haciendo mejor en estos momentos, no como proyecto, ¿no?, para, igual que hemos sido los pioneros, ¿no?, en la regulación de la inteligencia artificial, mejor o peor, sí, ¿no?, ¿qué se está haciendo en este nuevo sistema financiero? Si es que se está regulando, a lo mejor es que...
Claro, la Unión Europea ha mantenido la paz porque ha habido los grandes consensos sobre los principales problemas, a pesar de los costes que ha tenido, por ejemplo, lo que tuvo la crisis griega, o sea, que luego el euro, con sus altibajos, pues bueno, se ha mantenido como una moneda estable, útil para dentro de la eurozona, ¿no? Eso era por cerrar un poquito el ciclo. Y ahora, ¿qué hacemos bien?
Sí.
Hemos hecho cosas bien, como europeos, y yo creo, lo que pasa es que ahora mismo hay mucha insatisfacción en muchos colectivos, pero yo creo que, por ejemplo, aunque... Si quieres, Albert, yo me focalizaría solamente en un punto, porque claro, sería muy complejo analizar todas las disfuncionalidades de la Unión Europea,
sí,
pero principalmente nosotros tenemos una motorización normativa, legislamos todos. Es realmente alucinante.
Lo de la hipernormatización.
La hipernormatización de la realidad sociopolítica mercantil en Europa, demasiado. Lo que pasa es que eso tiene algunas ventajas. El reglamento de la inteligencia artificial, bueno, la verdad es que la opción europea quizá está en un extremo. Hemos optado por un esquema de riesgos. Vamos a ver luego si la industria de la computación relativa a inteligencia artificial decide instalarse en Europa con esta regulación que da mucha seguridad jurídica. Pero lo cierto es que Europa no genera esa tecnología y nos pasa en general con los mercados digitales. No tenemos unas industrias, por ejemplo, no hemos sabido generar grandes empresas tecnológicas europeas.
Chips, por ejemplo, ¿no?
Tenemos ahora la ChipsApp,
sí,
que trata de un poco de relocalizar partes sustanciales de la cadena logística de los chips, ¿no? Pero, por ejemplo, Nokia y Ericsson, que hace quizá 20, 25 años eran las grandes tecnológicas europeas, ahora han quedado completamente desdibujadas y con unos niveles pues mucho más pequeños y sin poder competir. ¿De quién es la culpa de que Europa haya regulado muy bien, pero no haya sido capaz de generar mercados fuertes, competitivos y con tecnología propia, soberana? Pues hay muchos elementos, pero apuntar uno, el derecho de la competencia. Nosotros nos hemos focalizado en vigilar mucho los monopolios, que no se formen oligopolios, y eso ha impedido que las empresas se concentren, se fusionen, se absorban unas a otras. En otros países no es así, los gigantes americanos y los gigantes chinos, y eso nos han comido. Bueno, más los americanos que los chinos, pero nos han comido.
Para terminar, debe faltar como 2 o 3 minutos, ¿no? La gobernanza corporativa en los países asiáticos, en China, ¿no?, que yo entiendo que es pública, ¿no? O sea, depende del Partido Comunista, depende del Estado. O sea, hemos citado, no sé, TikTok, además, son parte de la visión de inteligencia militar. ¿Esa gobernanza corporativa en esos otros países cómo se caracteriza? ¿En qué se caracteriza? Vaya.
En el mercado digital y financiero.
Sí, claro.
Claro,
sí.
Bueno, nosotros lo que podemos ver, primero, tienen la banca clásica, obviamente intervenida por el Estado, tienen el Banco Popular de China, que es el equivalente al Banco Central, y luego hay varios bancos gigantescos, ¿no? Gigantescos. Pero luego están las grandes tecnológicas con servicios financieros. Tencent, tienes también el grupo Alibaba con todas sus tecnologías.
¿Y de qué depende? Al final depende de un...
Bueno,
cero,
claro.
¿Un privado o es del partido y del Estado?
Bueno, es una economía mucho más, primero, planificada, ¿no? No hay más que ver pues los planes quinquenales públicos que se elaboran, pero también a nivel participativo, es decir, luego uno ve la asamblea cómo se confeccionó y cómo se rigió el vigésimo congreso del Partido Comunista, ¿no?, en octubre del 2022, y uno analiza pues que cómo es la gobernanza china. Claro, es muy diferente, pero tampoco tanto como la gente se cree, tampoco es tan diferente a la occidental, pero es verdad que es una economía mucho más planificada, mucho más centralizada, mucho más estratificada, con sus ventajas para ellos, pero también con sus inconvenientes, porque cuando una economía es tan planificada, las decisiones se tardan en adoptar y además también desde abajo se ve la situación de una manera, pero hasta que se transmite arriba se puede además también distorsionar mucho. Pero bueno, lo que hace China es que la mentalidad china, que es taoísta y confuciana, más allá de que sea comunista, porque también es supercapitalista, pero sobre todo taoísta y confuciana, incluso budista zen, pero en términos seculares, ver a largo plazo. Entonces ellos planifican a 30, 50, 80 años, ¿no? Entonces ellos están planificando acciones, operaciones. Entonces su intervención es diferente al modo. Nosotros estamos abocados a ciclos electoralistas.
Cuatro años, o ni siquiera cuatro años.
Con lo cual, el problema es que nosotros...
Nuestra
visión es muy cortoplacista. Entonces eso tiene unas ventajas, pero tiene también unos inconvenientes. Mientras que en China, como no hay reelección más allá del Politburó, ¿no?, el departamento político de la Secretaría General del Partido Comunista Chino, que cada X años pues hay una serie de cambios, cada vez más autocráticos, con lo cual, incluso dentro del Partido Comunista Chino, que tiene 90 millones de afiliados, con sus delegaciones provinciales, o sea que luego hay un aparato ahí pseudo-democrático, pero tiene también sus propios procesos deliberativos. Pero claro, el problema es que ahí la toma de decisiones es muy diferente a nosotros. Pero luego, en la práctica, Europa a veces lo que se percibe es que esa sensación de querer potenciar ciertos elementos de control y de hacer ingeniería social, pues recuerda un poco, o sea, hay una tentación de no decir que se imita a China, pero hacer cositas parecidas.
¿Eh? Mira, me lo dejas, Pablo, a punto para la semana que viene, porque me gustaría tratar el tema del capitalismo de vigilancia, ¿no? Vamos a hablar de identidad digital, etcétera, ¿no? Y eso, ¿no? Si realmente Occidente va a copiar de otra manera, pero al final con esa idea de identificación biométrica universal, de control y programación del dinero digital, ¿no?, del crédito social, si ellos, que ya nos llevan la delantera, nos lo explicarás claramente porque tú vas a menudo, si se está produciendo como una copia en clave pseudo-democrática en nuestros países, ¿no? Por lo tanto, si te parece, Pablo, nos vemos la semana que viene.
Muy bien, gracias.